Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Toda nuestra vida espiritual tiene que ver con la santidad. Y qué bueno que además de ser santo puedas ayudar a la iglesia en algún ministerio, sin descuidar lo que Dios te encargó.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle cuando llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inoportuna, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Como les decía, vamos en este camino con Jesús, que ha tomado la firme decisión de ir a Jerusalén. Y en la teología de Lucas vamos caminando sus discípulos. La idea del evangelista es que todos los que en el futuro leyeran su evangelio
encontraran de una forma ordenada, ya ven que así empieza su evangelio, querido Teófilo, te he querido escribir, pues en una forma ordenada y tomando los testimonios de quienes vivieron cada una de estas experiencias para que veas la solidez de nuestra fe. Entonces, ha buscado este orden y vamos con Jesús, vamos caminando con Él y nos va instruyendo sobre diferentes temas que son fundamentales para el discípulo. La semana pasada estuvimos tocando el tema de los bienes materiales, que prácticamente terminaría en el versículo 34 de nuestro texto hoy. Quiero invitarlos, hoy vamos a revisar, no vamos a ver hoy demasiadas citas, ya que el capítulo tiene muchísimo contenido, entonces vamos a ir directamente al capítulo 12 que estamos leyendo, capítulo 12 de Lucas, y les decía, realmente el tema de los bienes no concluye como lo vimos la semana pasada, terminando en el versículo 21. Entonces, realmente, pues termina todo el tema, todavía ahí hay una serie de versículos importantes sobre el tema de los bienes, que concluye con el verso 34. Lo mencioné la semana pasada, porque es donde remata todo el tema de los bienes que tienen que ver con esa acumulación, por un lado, pero por otro lado, que como lo vimos la semana pasada, los bienes no son malos, o sea, no es malo tener bienes. No es malo aspirar a tener una buena calificación en la escuela. El asunto tiene que ver con la trascendencia, decíamos la semana pasada. El Señor nos invita a trascender. ¿Para qué quiero sacar 100? ¿Para que la gente diga, ay, qué inteligente? ¿O porque ese 100 es el signo, ¿no?, de que estoy estudiando para poder servir bien como médico, como ingeniero, etcétera? ¿Sí? No está mal sacar un 100, y qué bueno, hay que sacarlo todo, porque ese es el signo de que quiero ser lo mejor que pueda para servir. Lo que le da sentido al 100 es el servicio. Quiero tener una casa nueva, excelente, qué bueno, ¿para qué? Para que todo mundo te felicite y te diga, qué bonita casa. ¿O quieres tener una mejor casa para darle un mejor servicio a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad?, un lugar más cómodo, más amplio, etcétera? El sentido de la casa, pues es la familia. Y así vimos que los bienes tienen sentido siempre y cuando trasciendan. Hay una frase de San Bede el Venerable que dice, que tus bienes te ayuden a salvarte. Entonces, el fin último, decíamos, aplicando esto, pues nos lleva a la trascendencia, ¿sí?, definitiva. Y por eso, si recuerdan, cité este texto del capítulo 12, verso 34, donde está tu tesoro, pues ahí va a estar tu corazón, ¿sí? Si tu tesoro, si lo más importante para ti es sacar 100, pues vas a estar duro y duro y duro y duro para sacar 100. Pero no estás pensando en tu profesión. Si lo más importante para ti, tu tesoro, es tener una casa más bonita, pues ahí vas a estar duro y duro y duro, pero no vas a estar pensando ni en tu familia, ni en tu esposa, ni en tus hijos, ni nada. ¿Sí? Entonces, donde está tu tesoro, donde tú centras la atención, ahí es en donde está tu corazón. Entonces decíamos, no, hay que poner nuestro corazón en la trascendencia, hay que poner nuestro corazón en las cosas de Dios, hay que poner nuestro corazón en las cosas que trascienden, que van más allá de un 100, que van más allá de una casa, de un automóvil, etcétera, que van más allá de todo lo que aquí podemos ver. Ahí cerraría prácticamente Jesús su enseñanza en el tema material. Y abre un nuevo tema que se conecta, que es el tema ahora de la trascendencia en nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido solamente si llegamos al cielo. Mencionábamos también la semana pasada. ¿De qué le sirve? Tocamos el tema de Mateo. ¿De qué le sirve al hombre ganar toda su vida, todo lo que hay en este mundo, si finalmente se pierde? ¿Sí? Entonces, el último punto, el último bastión de nuestra vida tiene que ver con la salvación, que ahora lo va a presentar con la muerte, la venida del Hijo del Hombre. Y para eso vamos a dividir en dos partes la instrucción de Jesús. La instrucción de Jesús sobre el tema de la muerte, sobre el tema de su regreso, que sabemos, lo hemos visto, porque este tema es muy de Adviento. En Adviento estamos esperando, pues, la llegada, celebramos la primera venida de Jesús, pero al mismo tiempo nos empuja siempre a pensar en la segunda. Entonces es un tema muy de Adviento, lo hemos tocado bastante. Por eso no me voy a detener mucho en este aspecto, sino ir, como lo hemos visto, un poco más al fondo. ¿Qué está buscando el evangelista con toda esta instrucción que nos da de Jesús? ¿Sí? Entonces, es un tema que nos habla de la muerte. Sabemos que cuando dice, vendrá el Hijo del Hombre, pues le llega el Hijo del Hombre cuando se muere. Ya puede ser que llegue y lo veamos venir de las nubes, y bueno, pues ya. Pero lo más común, lo más probable, ¿sabe, verdad? Pero lo más probable es que esté hablando Jesús de nuestra muerte. ¿Cuándo llegará el Hijo del Hombre a tu vida? Pues el día que te mueras, ¿sí? Entonces la instrucción es, primera, estar preparados para ese momento. Y nos va a presentar dos parábolas. La primer parábola la encontramos a partir del versículo 35. Sean como criados que están esperando que su amo regrese a un banquete de bodas. Estén con las lámparas encendidas. Podríamos repasar muchos de los textos que hemos visto ya en el Adviento, las mujeres estas que están, pues unas que se duermen y otras que no les pusieron aceite. Todo este tema está relacionado con estar preparado para el encuentro con Cristo. ¿Ok? Entonces la primera parábola es estar preparado. La segunda parábola que está ahí mismo es la del ladrón, que en donde nos habla, donde el ladrón pues no sabe cuándo va a llegar, ¿verdad? Entonces dice al final, ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Es decir, la muerte te puede llegar sin avisar, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Puede llegarte sin avisar. Estás esperando el camión, saliste de la prepa, un carro pierde el control y ¡pum! Sin avisar. No hubo chance de nada, no estaba enfermo, estaba muy bien. Hemos tenido aquí, pues hace recientemente, el año pasado, pues un momento muy duro para la comunidad, muy triste para la comunidad juvenil, porque una de nuestras líderes, una tremenda chica, ¿verdad?, una de nuestras grandes líderes, pues viniendo al catecismo, viniendo a su grupo, es embestida por un camión y se murió. Sana, perfectamente sana, una excelente... ¡pup! Se fue. O sea, no sabemos cuándo. Estén preparados. Entonces, el primer punto de reflexión de nuestra homilía hoy es, a ver, lo hemos visto en Adviento, pero hoy, si hoy fuera el último día de tu vida, un camión, un ataque del corazón, ¿verdad? Estás comiendo y se te atora un pedazo de algo y te asfixias, qué sé yo, ¿verdad? Hoy es el último día de tu vida, hoy, 7 de agosto del 2016. Hoy es el último día. Va a ocurrir dentro de unos segundos. ¿Cómo está tu vida? ¿Tu maleta está lista? Si ya hoy es el último día de tu vida. Padre, me confiesa, ¿no? Pues yo también ya me voy. Te va a caer el cetecho, ¡pah!, nos va a aplastar a todos. ¿Cómo estamos hoy? Fíjense que nuestra vida es tan rápida y nos vamos acostumbrando a la vida que nunca nos detenemos a pensar, ¿y qué pasaría si hoy fuera el último día? Cuando le preguntó su confesor, no me recuerdo si es a Santo Domingo Savio o a otro de los seminaristas santos que murieron pequeños. Estaba jugando en el recreo y le dijo, ¿qué harías si ahorita ya te dijeran que va a venir Jesús y que se va a acabar el mundo? Dijo, pues yo seguiría jugando. O sea, el que está preparado, pues a la hora que venga, ¿no? Yo tengo mi maleta lista y estoy preparado. ¿Cuándo? No sé, no me importa. No me pone nervioso. ¿Por qué? Porque estoy listo. ¿Tú estás nervioso? Si fuera tu último día, ¿estás con una buena seguridad de que irías al cielo? Dice, estén preparados. ¿Qué significa estar preparados, hermano? Estar preparado significa dos cosas esencialmente. La primera, vivir en santidad. O sea, una persona que vive santamente, esa persona, despreocúpese. Si ahorita le cae un poste, se muere, le pasa lo que sea, o es el final de los tiempos, despreocúpese, igual que Santo Domingo, ¿ah? ¿Qué harías? Pues seguir en misa, seguir comiéndome mis papas, mi hamburguesa. Estaría haciendo lo mismo, ¿por qué? Yo no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, mi vida es santa. Voy viviendo en santidad. ¿Cuándo? Siempre. Es un estilo de vida. El cristiano tiene como estilo de vida ser santo. Obviamente, ser santo no es algo que de repente aparece en mi vida. Es algo que se construye, ¿sí? Es algo que vamos desarrollando desde pequeños. Y ahí pues tienen mucho que ver los papás en ir trabajando en la idea de que hay que ser santos. A veces pensamos que los santos pues es gente que de repente vino de algún planeta y ahí los tenemos en unos cuadritos, ¿no? El santo es una persona como tú y como yo, nada más que ha trabajado su vida para vivirla primeramente en gracia. O sea, el santo vive siempre en gracia. ¿Podemos pecar? Sí. Somos débiles y dice la Escritura, el justo, es decir, el que le está poniendo pilas a esto, el justo peca 7 veces. Olvídense nosotros, ¿verdad? Colección. No pecamos gravemente, pero aún así, por eso muchas veces les he comentado, sobre todo cuando les toca confesarse conmigo, que de repente ya se les pasó un poquito ahí el tiempo que les digo, un buen cristiano debe de confesarse cada 3 meses si no hay pecado grave. ¿Y si hay pecado grave? Inmediatamente. O sea, no podemos vivir en pecado. Padre, es que no he tenido tiempo. ¿No has tenido tiempo? A ver, vamos a ver. Estás bajando de la escalera de tu casa o del camión y te resbalas y te rompes un brazo. ¿Qué haces? Pues voy al hospital. No hay tiempo, tienes que ir a trabajar. No, pero ¿cómo no? Pues no dices que no tienes tiempo. Para esto sí tienes tiempo. Porque te duele, ¿verdad? Además, porque si no te atiendes, pues el brazo te va a quedar quién sabe cómo, ¿o no es cierto? No, pues sí. Entonces tiempo sí hay. ¿En qué ocupas el tiempo? Y vamos dejando pasar. Y les digo, con un brazo roto entras al cielo. Con un pecado mortal, no. Con un pecado mortal no puedes entrar al cielo. Y sin embargo, hay raza que se la juega. Bien gacho. Le apuesta a que no se va a morir en esa semana, en ese día, en ese mes, en ese año. Pero ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si no tuviste chance de llegar a la siguiente base? Te iba robando la base, ¿no? El jugador, y él se ha platicado esta historia, ¿no? Les digo, me parece que mucha raza así en la iglesia es de esos jugadores bien aventados del béisbol. No sé si les gusta el béisbol. Me gusta verlo de vez en cuando. Y entonces está ahí. Y espera que tire el pitcher la lanzada y ¡pum! Le pega pilas y ahí va corriendo a la otra base y ¡pum! Se tira. Mientras el catcher ¡pum! Le tira la bola, ¿no? Y hay que esperar a ver qué dice el umpire. ¡Safe! La libré. ¡Out! Estás fuera. Vamos que aquí, hermano, si te dicen out, estás fuera del cielo. ¡Y se la juegan! Se la juegan de una confesión a otra. Se la juegan a que le van a poner velocidad y van a llegar un barrido sobre la almohada, ¿no? ¡Ay, jole! Ya me confesé otra vez. ¡Ah! Ya si mañana me muero, ya estoy listo. Lo cual es cierto, ¿no? No, no la podemos jugar, hermanos. Porque si yo llega y vas corriendo... Me encanta ver que no es muy frecuente, pero me encanta ver cuando los agarran en medio de las dos bases. Que la bola alcanza a llegar a la segunda y este todavía no llega. Y entonces trata de regresarse a la primera y ¡pum! Se la tiran y a menos de que cometa un error uno de los dos, ese está frito. Y no sé cuánta gente, hermanos, en su juicio se encontró en esa carrera. Pensando, no, si la hago para mi próxima confesión. Ahora sí, yo creo que la semana que entra. Y todavía te alargas una semana. ¿Por qué no mañana? O sea, si te rompes un brazo, no dices, bueno, la semana que entra voy al doctor. Te rompes el brazo y en caliente, ¿no? O sea, avisas a tu trabajo. ¿Sabe qué? No puedo ir, me acabo de caer, traigo el brazo roto, lo traigo luxado. Qué sé yo, a lo mejor no lo traen ni siquiera roto, pero duele un chorro. Tienes que ir al hospital a que te saquen una radiografía, ¿no es cierto? Y le dices a tu jefe, ¿sabe qué? Ahorita no puedo llegar porque traigo... ¿Sí? ¿Sabe qué, jefe? No puedo ir porque traigo luxada la conciencia. Y necesito que me saque una radiografía el padre porque no va a ser que eso sea mortal. Tiempo sí hay. Sí hay tiempo para todo. ¿En qué lo usamos el tiempo? Entonces, lo primero en esta línea de la santidad, hermanos, no permitan, no se permitan vivir en pecado mortal. Se nos pueden ir las patas. ¿Sí? Nuestra naturaleza, nuestra debilidad, y cometes una falta grave. Busque inmediatamente confesar. Que aquí no hay padre, pues te vas a la San Jorge, y si no, a San José, y si no, a la China Verde. Pero vas y buscas salir de este problema. Y yo creo, fíjense, que ahí entra, vamos a decir, voy a confesarme, híjole, tengo que confesarme, y ahí vengo, y chihuahua, pues hoy el padre no está confesando, o ya me iba a tocar, y ya pues el padre tenía que venir a misa, en fin, nos pasa, ¿no? Menos el lunes aquí, que ya saben que es hasta que el cuerpo aguante. O sea, nadie se va sin confesarse, si se aguanta hasta la hora que termine. Pero no es en todos, pero bueno, aún también, en algunas veces yo también he tenido que salir o así. Bueno, no hay... Voy ahorita aquí a San Jorge, ¿verdad? Y ¡pum! Sales ahí, agarras tu carro y ¡pum! Aquí te agarra un camión y ¡pum! Te moriste. No pasa nada. Ahí estaba tu intención. El Señor vio tu corazón que buscaba reconciliarse y ahora es un defecto humano. Es decir, yo vine... pero no estaba el Padre, ¿verdad? Y ahí iba yo a buscar al otro y en el camino... morí, safe. ¿Por qué? Porque a la hora que el segunda le tiró al primera, ¡pum! Se le fue la bola. Error. Y llegas. Vine a confesarme, no estaba el padre, voy hacia la otra base, ¿verdad? Y en medio, pues, muero. Pero no. A la hora que tiraron la bola, se le fue al primera base, llega safe. Pero no, pues no está. Bueno, pues a ver si mañana, o pasado, o dentro de 2 semanas, o... Pues ahí cuando se pueda, ¿no? No saben el día ni la hora. No saben el día ni la hora. El estado natural, como el Señor nos quiere encontrar, es en santidad, es decir, en gracia. Para eso hay que confesarnos. Necesitamos orar, tanto que les insisto. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos va a ayudar a no repetir tanto las faltas. Lo acabamos de ver hace 2 semanas, cuando tocamos el tema de la oración, que les dije, es necesario aprender a orar. ¿Por qué? Porque si no oras, nunca vas a tener fuerza en el alma y siempre el pecado te va a arrastrar. No repito todas las citas, bastaría con que regresen a la homilía de hace 2 semanas, y ahí está todo el tema de la oración y la importancia de la oración. ¿Para qué? Para estar listos, no saben el día ni la hora. Claro, en esa homilía hablamos más sobre no solamente estar preparados para el día y la hora, sino porque la oración trae a nuestra vida la posibilidad de participar plenamente del reino. Pero bueno, hoy estamos tocando el día de ¿llego safe o no llego safe? ¿Lago o no lago? ¿Ok? Entonces, segundo elemento, la oración. Y el tercer elemento de la santidad, ya lo saben bien, tiene que ver con la palabra de Dios, ajustar mi vida, darme tiempo para la palabra. Pero digo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para confesarme. Puro mentidero, si hay, ¿en qué lo ocupas? Por eso está conectado con el tema de los bienes. ¿En qué lo ocupas? Estaba haciendo dinero para tener una mejor casa, etcétera, etcétera. No, espérate, espérate. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. No, es que estaba ocupado estudiando. Ay, uy, si vieran todos los estudiantes. No, padre, es que, no sabe, tenía bastante estudio y no he podido. Créame que no he podido. ¿En un mes? ¿En 2 meses? ¿En 3 meses no has podido? Y luego vienen con cada lagartón que dices, no, hombre, pescadones así, pero tiburonescos. Y los cometió hace 3 semanas. Le digo, oye, ¿y esto qué fue ayer? No, oh, padre, pues hacía como unas 3 semanas. Hijo de su pedo. Y traes ahí cargando un tlacuachón, ¿no? Y bueno, ya llegaste safe. No lo repitas. Tiempo sí hay. ¿En qué lo ocupas? En la tele, en los videojuegos, en la computadora, en tantas cosas. Hay muchas cosas que ocupamos en hacer bienes. Hay muchas cosas que hacemos, y qué bueno que los estudiantes pues le pongan pilas para sacar adelante su carrera. Pero, pues déjale un espacecito a Dios. ¿Sí? Tiempo sí hay. ¿En qué lo ocupas? ¿En qué ocupas tu tiempo? Porque tiempo sí hay. Tienes 24 horas diarias. Pero ¿cómo las ocupas? Ahí está el tema. Entonces, 3 elementos fundamentales como que habría que revisar, mis hermanos, para ver si estamos caminando en la línea de la santidad. ¿Estoy en gracia? No te la juegues. 2. ¿Le estoy dando tiempo a mi vida espiritual? ¿Estoy dando tiempo a mi oración? ¿Le estoy dando tiempo a la palabra? ¿Para qué? Para estar bien preparados. Llegó el camión, ¡vámonos! Ni para qué me preguntan, dice San Pablo, ¿no? Si a mí me preguntan, yo diría, ¡vámonos ya! Pero dice, pues no creo tener tanta suerte, ¿no? Entonces, la primera idea de nuestra homilía tiene que ver con ¿Are you ready? ¿Ya estás listo? ¿Sí? Excelente, felicidades, no te preocupes, sigue como estás y vive con paz, con alegría, etc. Pero no se queda ahí. Pone otra parábola que está conectada con esta, pero que nos lanza ahora a una dimensión diferente. Y mientras llega, ¿qué voy a hacer? No, hombre, pues seguirme confesando. Sí. Ahí. Pero hay gente que se la pasa en la iglesia. Se la quiere pasar en la iglesia. Mucha gente se metió a los conventos y todo eso, sobre todo, pues antes de la Edad Media, porque aquí no se podía ser santo. Para ser santo tenías que meterte a un convento y ser monje, monja, o separarte del mundo, ¿no? Irte allá a un rincón apartado, porque solamente ahí podías ser santo. Y hoy hay gente que también le pega este asunto, ¿no? Pero está casada. O tiene otras labores en el mundo. Y entonces fíjense lo que dice, si seguimos leyendo, a partir del versículo 41, entonces nos dice el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado? Deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo. Dichoso. Si lo encuentra, dice, dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. Fíjense, entonces, no nomás es estar listo. No nomás es estar con la maleta preparada. Sino que además nos tiene que encontrar haciendo lo que nos encargó. ¿Qué nos encargó? A los chavos, estudiar. ¿Cómo te tiene que encontrar el Señor? Santo y estudiando. ¿Sí? ¿A ti qué te encargó? También estudiar y además obedecer, ¿no es cierto? Así nos tiene que encontrar el Señor. ¿Cómo me tiene que encontrar a mí? Predicando, celebrando la Eucaristía, atendiendo a las familias, ejerciendo mi trabajo de pastor. Eso me encargó. Ahí te encargo a la Santa Cruz, con todo lo que esto implica. Confesiones, no confesiones, misas, no misas. ¿Qué le encargó al esposo? Que haga feliz a la esposa. Así te quiere encontrar, haciendo feliz a tu esposa. Y a la esposa, pues haciendo feliz al esposo. Y a los padres, pues atendiendo, cuidando, orientando, dirigiendo a sus hijos por la vida. Así te quiere encontrar, trabajando en lo que te encomendó tu casa, tus hijos. Oye, mira, estos andan pa'l monte, pues ¿qué andas haciendo, pelao? No, pues estaba aquí dándome nombre, pero no salía del Santísimo. Mira, Señor, tengo todo mi récord y además tengo todo mi kit. ¿Se acuerdan del kit del que empieza su vida cristiana? Aquí traigo el kit. Rosario, Biblia, todas las Biblias, calcomanía de Jesús es mi Señor. ¿Verdad? Lo tengo en mi casa, en mi libro. No, tengo todo el kit, Señor. Está bien. Además estoy viviendo en gracia. Está bien. ¿Pero qué estás haciendo? Pues aquí rezando, Señor. ¿Y tu esposa? No, pues, ahí en la casa, yo creo. ¿Y tus hijos? Pues ahí, echándole ganas. ¿No? Y tú acá rezando. ¡Qué lindo, pelado! Las dos cosas. Ya les he platicado, pero vale la pena, sobre todo porque ha cambiado mucho la comunidad, platicarles una historia de Juan Préstamo. Juan Préstamo, un hombre muy metido en el tema de... Él era uno de los dirigentes de Renovación hace ya mucho tiempo, ¿no? Y él tiene un ataque, tiene un infarto y se muere. ¿Sí? Estuvo muerto 15 minutos. No signos vitales, ya se murió. Pero regresó, probó la muerte y regresó. Y escribió su testimonio y lo dio en muchas asambleas. Y hace tiempo encontré a su esposa Berta y me dijo que tenía después, antes de morir, porque finalmente pues ya, ahora sí fue día de veras, ¿no? Decía mi papá, estoy enseñando para morir, pero no me sale. Igual a Juan no le salió en esa vez, regresó y luego, antes de morir, lo grabó. Dice que, y nunca me hizo llegar el disco del testimonio de Juan más ampliado. Pero bueno, se lo resumo en esto, ¿no? Siempre, como en todas estas experiencias, hay diferentes visiones de cómo, o hay un río, o hay un puente, o hay un mar, hay algo que media entre la persona que está teniendo la experiencia y del otro lado lo que ellos entienden, que es o Jesucristo o Dios, ¿verdad? No saben exactamente, pero ellos en su experiencia interna saben que estaban hablando ya con Dios. Y entonces en la experiencia de Juan dice que había un mar, o sea que él empezó a caminar por la arena, ¿verdad? Él se ve muerto y en eso cuando regresa a su vista de donde él se ve muerto, regresa y entonces lo que ve es un mar, ya no ve nada de este mundo y ve un mar, ¿verdad? Y entonces empieza a caminar hacia el mar y entonces el mar se empieza a achicar, se empieza a angostar y del otro lado aparece como si fuera un río, la otra riba del río, ¿no? Y cada vez se va haciendo más corto, más corto, más corto, más corto y él va avanzando hacia el otro lado, pero llega un momento en que ya el agua se detiene, digamos. O sea, queda una parte que media y del otro lado él ya puede ver con más claridad que hay una persona. Y le dice, fíjense, este testimonio de veras está bien tremendo, muy a propósito de lo que estamos hoy hablando. Le dice Dios, Juan, ¿qué es para ti ser un buen padre? Dijo, no, pues, y ya le empezó a decir, ¿verdad? Ahorita para abreviar, y porque no me acuerdo también ya muy bien del testimonio, le da una serie de factores, ¿no? Que educarlos y una serie de cosas ahí que le dijo, que él entendía. Un hombre de la renovación, un hombre bien convertido, ¿no? Y le dice, te voy a decir, Juan, ¿qué es ser un buen padre? Un buen padre es llevar a los hijos a Dios, es el que lleva a su hijo a Dios. Y luego se lo preguntó de ser un buen hijo, y luego se lo preguntó también de ser un buen esposo, y siempre la respuesta fue la misma. Un buen esposo es el que lleva a su esposa a Dios. Un buen hijo es el que lleva a sus padres a Dios. Es decir, un buen hijo, en esta visión que tiene Juan, en este encuentro, él tiene la experiencia de que Dios le dice, siendo un hombre, pues muy metido en la oración, seguramente que el estar tan comprometido en la obra apostólica estaba descuidando a sus hijos, estaba descuidando a su esposa, estaba descuidando a sus padres, a pesar de ser un hombre de mucha oración y de mucho compromiso con la iglesia, pero estaba descuidando esta área. ¿Qué estás haciendo? ¿Quiere encontrarte, dice hoy el Señor, pues ocupado en lo que Él te encargó? Y bueno, pues ya dice que luego, después de esto, nuevamente el mar empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y ¡pum!, despierta, ¿verdad? Y regresa nuevamente a la vida. Y así es como tenemos este testimonio, ¿no? Pero sucede, hermanos, que yo les digo a la gente, el demonio primero va a tratar de que no entres. Te va a obstaculizar la entrada al grupo y a la iglesia y que te confieses. Te va a poner un chorro de trabas, lo más que pueda para evitar que entres. Pero una vez que entres, ahora te va a empujar. Te va a dar un celo apostólico que no te la acabas. Y quieres estar en el grupo de este y en el de ministros y en el sagrario y en el de la Santísima y en el de no Santísima y en el de esto y del otro. Y quieres estar en todo. Les digo, si te dieran chance hasta la hostia quisiera ser, compadre. Órale, todo, denme todo. Yo estoy, ¿Qué va a hacer? Te va a ir empujando, 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 empujando. Y cuando te das cuenta, te saliste por la puerta de atrás. Eres tan apostólico que ya tu familia, tu casa, tus hijos, tus padres, lo que el Señor te encargó, y aquí tenemos mucha culpa, a veces los padrecitos, dice el viejo refrán, ven caballo, ¿verdad? Y se les ofrece la vuelta, ¿no? Ves una persona bien apostólica, ¿no? Entró, vino un carisma, se convirtió. Padre, ¿en qué le ayudo? Ah, pues oye, mira, necesito un ministro extraordinario. ¿Cómo ves? No, hombre, claro que sí. Tienes que ir a tomar el curso. Y va, y toma el curso y hace todo el rollo, ¿verdad? Y luego lo ves que no, hombre, además es un excelente ministro. Oye, necesito para que me des también las pláticas del bautismo. No, hombre, ¿cómo no, padre? Oiga, y lo ves que no, hombre, y ahí en el Santísimo tirado el vato. Y dice, no, hombre, este es... Y le empiezas a soltar y como el cuate está bien entusiasmado, se sale por la de atrás. ¿Qué te encargué? ¿Que vigilaras el Santísimo o que vigilaras a tus hijos? ¿Qué te encargué? ¿Que anduvieras metido en todo esto o que atendieras a tu esposa o a tu esposo? ¿Qué te encargué? Y fíjense, es bien duro el final de este texto, ¿no? O sea, está bien duro, fíjense. ¿En qué termina? Dice, el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado y no lo obedece, será castigado con muchos golpes. ¡Qué duro! Tú sabías lo que tenías que hacer, ¿no? Estudiar. ¿Por qué no estudiaste? Tenías que cuidar a tu esposa. ¿Por qué no lo hiciste? Tenías que cuidar a tus hijos. ¿Por qué no lo hiciste? No, señor, pero mira. No cuenta. Toda nuestra vida espiritual tiene que ver con la santidad. Y qué bueno que además de ser santo puedas ayudar a la iglesia en algún ministerio, sin descuidar lo que Dios te encargó. Los casados, los que tienen esta vocación, su vocación, el trabajo que Dios les encargó, tiene que ver con la esposa y con los hijos. No con la iglesia. Qué bueno que podamos ayudar a la iglesia. Excelente. Dios sigue llamando también a la gente a que ayude en la iglesia. Pero te quiere encontrar mimando a tu esposa, mimando a tu esposo, cuidando a tus hijos, enseñándolos, cuidándolos, guiándolos, como decía el Señor a Juan Préstamo, guiándolos hacia Dios. Eso es lo que te pidió. Y eso es lo que tienes que hacer, porque de eso te van a juzgar. No si viniste a 560 mil millones de misas y abandonaste a tu esposa y no fue feliz. O a tus hijos, que luego agarraron pa'l monte. Muchos golpes. Vean entonces la instrucción de hoy, qué importante para el discípulo. El discípulo tiene que ser santo para que cuando venga el Señor, vámonos. En santidad, lo que implica oración, confesión, palabra de Dios, ¿sí? Órale, bien amarrado ahí, santo, pero al mismo tiempo te tiene que encontrar trabajando en lo que Él te encargó, las dos cosas, ¿sí? Termino con una historia verídica de un gran amigo mío, Carlos Márquez, el padre Carlos Márquez, de Ciudad Juárez. Hicimos todo nuestro seminario juntos. Una excelente persona, un hombre de Dios. Carlos se dedicaba mucho a trabajar en una parroquia grandísima y trabajaba mucho con los pobres. Él estaba llamado a ese ministerio y lo gozaba muchísimo. Y hace unos 4 meses me hablaron amigos mutuos para decirme que Carlos había muerto. Acababa de ver 2 semanas antes. Había estado en Ciudad Juárez, fui a predicar a Ciudad Juárez, platiqué con él, comí con él, grandes amigos, estuvimos platicando. Estaba sanito, o sea, me hablan en la noche, como a las 10 de la noche, que Carlos había muerto. Digo, ¿qué pasó? ¿Un accidente? Ya ven también la violencia en Juárez, a lo mejor pues lo mataron o algo así. Dice, no. Carlos, era jueves, expone el Santísimo, se hinca para hacer la adoración y en eso se cae, ¿no? Al punto de que los acólitos, quien los está acompañando, piensa que está haciendo una postración, ¿no? Pero como no se levanta, ¿no? Entonces lo mueven y estaba muerto. Se hincó y en ese momento se murió. ¿Sí? Las dos cosas. Imagínense qué gracia. Llamado a eso y muere haciendo eso en ese momento. Y un hombre que, pues, era conocido allá en Juárez, un hombre de mucha piedad y muy comprometido con su gente. ¿Dónde está Carlos? A la derecha del Padre, gozando con el Señor. ¿Cuándo llegó? Cuando menos se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Le dio un infarto a los 52 años. ¿Chavo? Un pollo, ¿verdad? ¿Eh? 52 años, sanito, ¡pau! Cuando menos lo esperes, dice, en el momento más inoportuno, dice, vendrá por ti. ¿Y cómo lo encontró? Ocupado en lo que él le encargó. Hermanos, esta es la enseñanza de este domingo. Que el Señor te encuentre santo y te encuentre haciendo lo que él te encargó. Si cumples esas dos condiciones, tu vida está garantizada en el cielo. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.